Y vamos ahora con una nueva entrega de Carrusel de las Artes. Natalia Olivares nos lleva hoy al maravilloso mundo del legendario cabaret parisino Crazy Horse.
Carrusel de las Artes. Natalia Olivares.
Hoy un programa especial, un carrusel de las artes dedicado al mundo de los cabarets y en especial al Crazy Horse.
Iremos a descubrir la magia del mítico Crazy Horse, como lo exige la tradición. Este cabaret redobla de energía durante las fiestas de fin de año con sus espectáculos de danza, cuerpos y luces. El profesor de cabaret bailarín Brian Scott Bagley nos ayudará a comprender la historia de este arte popular en sus formas más provocadoras. Terminaremos, como siempre, con música gracias al crooner George Bangeball. Su especialidad es animar el show. París, ciudad, luz y sus cabarets. Entre los más populares está el Moulin Rouge, está el Paradis Latin. Otra institución también muy conocida es el Crazy Horse. Su particularidad es que sus bailarinas bailan simplemente de trajes de sombra y de luz. Vamos a ver lo que hay en el Templo del Erotismo. Son 20 bailarinas en total, cada una tiene un nombre de artista que la define durante toda su carrera en el Crazy Horse. Psicotico es el nombre de la directora artística.
El nombre de artista de las bailarinas en Crazy Horse es muy importante porque indica la personalidad de un personaje. Incluso en el momento de la preparación o cuando van a maquillarse o transformarse o peinarse, en ese momento entras en otra piel para poder hacer el show. Hay que saber que el Crazy Horse te propone un nombre artístico. Puedes rechazarlo solo una vez. Después, la segunda propuesta, ya no puedes. Te quedas con ese.
Carrusel de las Artes pudo acceder a la intimidad de los camarines de las bailarinas.
Mi nombre es Elvi Basorbi, soy nueva aquí en el Crazy Horse.
A partir del momento en que paso por las puertas del Crazy Horse, mi nombre es Tina Tobago.
I'm Frida Wellwind.
Soy Frida Torbellino, soy bailarina del Crazy Horse. He venido de Australia específicamente para este trabajo. No pensé que lo conseguiría, pero aquí estoy con mi personaje. Frida, tengo la posibilidad de amplificar lo que soy realmente. Es como subir el volumen de quien soy en la vida cotidiana.
Nosotros aquí intentamos deconstruir lo que hemos aprendido, porque yo tengo una formación muy clásica y aquí no tiene nada que ver. Usamos mucho el arquearse, la postura de la cabeza en alto, una técnica muy diferente a la clásica. Se necesita mucho entrenamiento de la cintura abdominal. Usamos la parte superior del cuerpo, por eso es importante hacer bien los calentamientos antes de comenzar. Es necesario tener brazos firmes y una buena musculatura para permanecer estable en este círculo giratorio durante toda esta parte del espectáculo. La actitud en el escenario es muy importante. Debemos cautivar al público a través de nuestros movimientos, de nuestras figuras y con la mirada atrapada para el espectador. Esto que vemos aquí es un gran círculo de luces de todos los colores que gira en el escenario y yo estaré encima con mis lentejuelas. Es muy bonito.
A paillettes, es muy bonito.
La desnudez de las bailarinas queda entre sombra y luz. El trabajo se hace mucho con la técnica de los proyectores. Total crazy.
Au Crazy Horse, effectivement, les danseuses, on le dit, sont habillées de lumière.
En el Crazy Horse, las bailarinas están vestidas con luces y hasta que no ves el espectáculo parece un poco loco. De hecho, hay un trabajo muy meticuloso de los que crean y manejan las luces. Hay un impacto visual tan fuerte que nos olvidamos de que las mujeres bailan desnudas. Yo, en 17 años de carrera, nunca me he sentido desnuda en el escenario. Las pelucas son una creación de Rafael, nuestro fabricante exclusivo y muy talentoso estilista. Las pelucas también se cortan a la medida de cada bailarina con el icónico flequillo del Crazy Horse, con la exigencia de tener el largo perfecto en relación perfecta entre los hombros y la postura de la cabeza. Dependiendo de los números, de las luces, todas tienen diferentes colores y ese también es un trabajo muy meticuloso.
Antes de ser una oda al erotismo, para la directora artística, el Crazy Horse se destaca por adaptar sus espectáculos a las tendencias de las modas made in France, así como promover la desnudez como una emancipación de las bailarinas de cabaret.
El Crazy Horse es único, lo asociamos al cabaret, y es cierto que es un cabaret de cierto modo, pero lo que cambia es su temática y su visión de la mujer, que ha evolucionado con el tiempo. Por lo tanto, no es un programa que se hubiera quedado en el pasado bañado en naftalina. En el show absorbemos las tendencias que van llegando constantemente. El Crazy Horse siempre ha sido un espectáculo sulfuroso, aunque en su momento fue bastante osado, es decir, que mostrar la desnudez en los años 70 era algo serio, porque no teníamos la misma relación con esa exposición del cuerpo de las mujeres que hoy se asume mejor. Todo eso ha evolucionado y aquí contamos esa historia femenina.
Los cabarets se mueven en función del contexto histórico, político y social. Nos informa sobre la realidad y las costumbres de las épocas que atraviesa. Brian Scott Bagley es especialista de los cabarets aquí en París.
Me convertí en el primer maestro de ceremonias afrodescendiente del Crazy Horse de París. Hoy el arte del cabaret sigue de pie y es gran parte de la herencia cultural francesa. Basta con mirar en las redes sociales los hashtags asociados a la ciudad de París: la alegría de vivir, what is life, life is a cabaret.
Life is a cabaret, la vie est un cabaret.
La joie de vivre es el lema de los cabarets franceses. El Moulin Rouge sigue siendo un lugar icónico con su French Cancan y sus trajes tradicionales. Siglos después de su aparición, se multiplican las tendencias.
Hay que decir que cada cabaret tiene su propio estilo y lo reivindicas, su propia verdad. Por ejemplo, el magnífico Moulin Rouge nació en 1889. Se desempeñó la famosa Mistinguette, un símbolo de la historia de Toulouse-Lautrec, etc. Para mí, el Moulin Rouge no ha cambiado y es bueno que no haya cambiado su receta porque invirtieron mucho para lograr esa notoriedad. Es bueno para las nuevas generaciones porque informa sobre la belleza del pasado. Es bueno regresar al pasado para inspirar su futuro.
Si bien el Crazy Horse revolucionó el mundo de los cabarets aquí en París, hoy hay nuevas tendencias, un repunte de los movimientos del cabaret, entre ellos el cabaret burlón o burlesco.
Oh my God.
Oh my God, los cabarets Chez Michou y Madame Arthur son otros lugares increíbles y han contribuido a crear esos artistas, queens o trans, y este tipo de cabarets existen desde hace mucho tiempo. Incluso el cabaret burlesco ha existido siempre. gustaría destacar el mundo del burlesco o del cabaret burlón, con esas mujeres, criaturas magníficas. En este tipo de cabaret se aceptan todas las formas y las mujeres asumen lo que son, hermosas criaturas. Son diosas para mí en todas sus formas, en todo su esplendor, con todas las edades y todas las morfologías. A través de la escena afirman su confianza y el cabaret ofrece eso, la vanguardia, las nuevas tendencias en el transcurso del tiempo.
Es un arte hecho exclusivamente por las mujeres. Sin embargo, existe un hombre y uno solo que es autorizado a subirse al escenario junto con las mujeres bailarinas. He nombrado al crooner George Bangebel, nuestro anfitrión.
D'abord,
soy la primera persona que recibe al público. Para las mujeres es agradable ver que un hombre les da la bienvenida con un beso en la mano. Las tranquiliza y las pone en las mejores condiciones. Siempre ha habido códigos estrictos en los cabarets y siempre ha existido los maestros de ceremonias o las vedettes que llaman las meneuses de revue. Y mi rol es estar en sintonía con el show que presentas al público. Y la mejor manera es siempre con música. Cantando con elegancia y ponerle un toque picante también. Hay que tener humor. Bueno, quiero decir, uno no se puede tomar mucho en serio. Eso es entretenimiento. Los códigos de cabaret son muy estrictos y quedan con el paso de los años. Son los códigos clásicos. Después tú puedes reinventarlos a tu manera, pero son elementos que forman parte del espectáculo en su totalidad.
Dans l'intégralité du spectacle. Le Crazy Horse, c'est vrai qu'il est très en avant par rapport.
El Crazy Horse es muy vanguardista en relación a lo que es la feminidad en general. El mundo del cabaret está muy avanzado en esto. Y Crazy Horse específicamente porque presenta a mujeres fuertes, talentosas, profesionales, que asumen la responsabilidad de lo que hacen. Y son ellas las que dirigen el baile. En el escenario, el resultado es que se muestran cuadros o capítulos muy modernos donde se pone a la mujer en un pedestal, la mujer en todo su esplendor, es decir, belleza, pero también en todo lo que la hace fuerte.
Y así finaliza nuestro programa especial Cabaret en París desde el Crazy Horse con George Bangebel. Nos despedimos.
A bientôt sur Carrousel de la Sarthe.
Gracias a Natalia Olivares por llevarnos al mundo del legendario cabaret parisino Crazy Horse. Y ahora vamos a cambiar de tema para hablar en una nueva entrega de Escala en París con Jonathan Méndez, defensor de los derechos humanos en El Salvador, un programa de Florencia Valdés.
Escala en París. Florencia Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. La relación entre Donald Trump y Nayib Bukele está más fuerte que nunca. Su reciente encuentro en la Casa Blanca estuvo lleno de amabilidades y se enfocó en el tratado de expulsión de migrantes de Estados Unidos y en su encarcelación en El Salvador a cambio de dinero. Tras su reunión en Washington, Trump ha asegurado que ciudadanos estadounidenses criminales, según sus palabras, podrían ser transferidos a El Salvador. Más allá de la clara afinidad entre ambos, Bukele cuida esta cooperación basada en expulsiones hacia un país que vive en estado de excepción, convirtiéndose así en aliado clave de Estados Unidos en la región. Esta alianza tiene, sin embargo, un costo humano muy elevado. De esto vamos a charlar con Jonathan Méndez. Jonathan, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Florencia, por la invitación. Es un gusto estar aquí.
Jonathan, usted es activista salvadoreño, defensor de derechos humanos y derechos ambientales. Usted está aquí en París en el marco del programa Marianne, un programa de capacitación y de apoyo a defensores de derechos humanos del gobierno francés. Jonathan, Trump le va a pagar al gobierno salvadoreño unos 6 millones de dólares para que albergue a unos 300 migrantes por año en su ya famosa megaprisión. Claro, estas cifras pueden cambiar en todo momento. ¿Cómo se beneficia Bukele de este acuerdo con Washington?
Es un tema muy complejo, pero esto se enmarca en un contexto de relaciones, de políticas de mano dura de ambos países, tanto El Salvador como Donald Trump. Recordemos que Donald Trump, cuando era candidato a este mandato, a su segundo mandato, señaló incluso a Nayib Bukele de enviar delincuentes a Estados Unidos. Entonces él dijo que incluso si él iba a ser peor, que él iba a enviar a más delincuentes de su país a otros países. Entonces ahora, en el contexto...
Hubo como un pulso en ese momento y ahora es una
amistad. Parece que son los mejores amigos. Y en este contexto, porque Nayib Bukele, como ha sido señalado de tener pactos con las pandillas, y el mismo Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado a personas que han sido parte de estos miembros y que están en Estados Unidos y que han sido liberados por personas del gobierno salvadoreño, entonces ahora es como un negocio político en donde quizás no te mancho la imagen, pero sí te apoyo en esta parte. Y también cumple Trump su promesa de lograr expulsar, al menos en la narrativa pública, lograr expulsar a los criminales, que de hecho dijo que iba a enviar a El Salvador lo peor de lo peor, decía.
Esta alianza, que claro, y estos criminales según el término de Donald Trump, pero puede ser, son migrantes expulsados. La última racha, digamos, fueron venezolanos. Ellos llegan a El Salvador, a esta mega prisión, en un contexto de régimen de excepción. Entonces, esto preocupa mucho a los defensores de derechos humanos, pero ¿qué tanto margen de maniobra tienen estas organizaciones?
El régimen de excepción como tal restringe derechos humanos.
Que es para luchar justamente contra la violencia de las pandillas en un principio.
Pero al final hay miles de personas que están presas injustamente, que no se les ha comprobado en un juicio, no se respeta el debido proceso, la privacidad de las comunicaciones ya no existe, también la libertad de asociación y reunión, y aparte hay más de 75 mil personas que han sido detenidas en el marco del régimen y que están actualmente en prisiones y que no se ha comprobado realmente si son culpables.
Inclusive entonces, menores.
Sí, y ahí es donde se complica la situación, porque están condenando y están poniendo en prisión a niños con personas adultas, a personas que no se les ha comprobado todavía si son...
Basado en un tatuaje muchas veces.
Sí, justamente en un estado de excepción vemos cómo se restringen las libertades civiles, los derechos humanos, y esto representa un desafío para las organizaciones de derechos humanos, porque entonces estamos bajo un régimen que también restringe todos los derechos humanos que pues necesitamos.
¿Tienen espacio para expresarse?
Hay una narrativa pública de libertad de expresión, pero realmente no. Es muy complejo hablar sobre estos temas, porque las personas que hablamos de estos temas corremos el riesgo de tener represalias.
Usted ha sido amenazado,
sí, sino... Justamente, sí. Y dentro de ese contexto, he tenido encuentros con agentes de la policía, militares, y es bien complicado. Y al mismo tiempo hay una opresión pública de no hables de lo que sucede en tu país, no hables de lo que pasa. Entonces, aparte de eso, también hay personas que políticamente están en las cárceles por cosas políticas. Entonces, y hay un caso, el caso de Santa Marta, que son 5 medioambientalistas que han sido, que quieren que vayan nuevamente a prisión. Ya lo sacaron, pero ahora hay un entramado ahí que defienden el territorio.
Me gustaría que habláramos de ese caso un poquito más tarde, pero antes probablemente es complicado también hablar de los problemas de derechos humanos, porque Bukele es muy popular y ha cumplido. En el papel ha cumplido con su promesa de bajar la violencia y reducir el número de homicidios. Y es ahí complicado también tener un espacio de expresión.
Sí, justamente porque ha cooptado todas las instituciones estatales, la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa. Entonces hay un estado de excepción que podría decirse que es una guerra civil legalizada, como decía un filósofo italiano, Giorgio Agamben. Entonces, vemos que hay una situación de emergencia que debería ser temporal, pero se llevan 3 años en esta situación.
En 2022 empezó.
Sí, en marzo de 2022 inició el régimen de excepción, en donde las fuerzas militares se han incrementado su presupuesto, pero no se ha restringido el derecho a la educación, a la salud. Han habido recortes en estas áreas que son importantes. Entonces, como yo mencionaba, muchos derechos fundamentales están siendo violados, porque también el dinero que debería invertirse en salud, en educación, en desarrollo, está siendo utilizado para las Fuerzas Armadas. Y en la reunión de Trump, de hecho, en la conversación informal que tuvieron, decía Bukele, Trump hacía la pregunta o el comentario, 5 cárceles más deberías hacer, y él dice, sí, tenemos espacio, y sabiendo que, primero, el CECOT representa un daño ambiental para las comunidades que están alrededor, y si
ahí donde es la megaprisión, sí, que se llama el CECOT, sí.
Sí, el CECOT, y justamente las otras, si se hacen más cárceles, entonces van a haber más daños ambientales, y también, ¿qué va a representar para El Salvador?
En 2015 pasa algo fundamental en su recorrido. Uno de los compañeros de su organización fue víctima de la violencia provocada por las pandillas y desde ahí decidió dedicarse totalmente a la defensa de los derechos humanos y el trabajo con la juventud. Y es precisamente lo que usted estaba mencionando, trabajar en contra las desigualdades, por la educación, cosa que se está dejando de lado.
Sí, justamente en 2015 un compañero de mi organización recibió 8 impactos de bala. En ese mes mataban a 900 personas por mes, en agosto de 2015, en mi país, porque se rompió la tregua de las pandillas que tenía el gobierno en ese entonces. Lo que sucedió también con la tregua de Bukele, que cuando se corta comienzan las pandillas, pero ahí se implementa el régimen de excepción. Entonces yo inicio justamente en 2015... por esta situación que estaba alarmado. Entonces yo vengo de Soyapango, conozco la situación.
Que es un lugar que en donde sí, la violencia de las pandillas se concentraba y dejó muchas víctimas.
Sí, dejó muchas víctimas. Yo en séptimo grado vi cómo mataban a otro niño por venir de otra zona contraria. Sé lo que se vive y sé de la violencia, pero ahora que dicen que el régimen de excepción sirve, pero se hizo una tregua durante 2 años, Bukele, con las pandillas, y después de eso hubieron asesinatos, pero la narrativa pública fue de que no había asesinatos, pero lo que hacían es, en esos 2 años eran simplemente desaparecer a las personas.
O esconder los datos.
Sí, justamente, y luego cuando se hace la tregua y se rompe, se implementa el régimen de excepción y ahí comenzamos ya desde hace 3 años a ver una narrativa de que es por la seguridad cuando ha habido negociaciones y que Estados Unidos lo conoce muy bien y por eso Donald Trump pues tiene, como decimos en el buen salvadoreño, la cola pateada a Nayib Bukele. Y por eso hay mucho miedo de que Bukele salga del poder, porque sabe que va a tener que compadecer por los crímenes que se han cometido.
Usted habla de riesgos medioambientales porque también usted está muy comprometido con la defensa del medio ambiente, ha representado a El Salvador en instancias internacionales y ahora, además de todos los desafíos climáticos que enfrenta El Salvador, el Congreso Nacional, que recordemos que está dominado por el oficialismo, acaba de autorizar nuevamente la minería metálica. ¿Qué significa esto para el medio ambiente en El Salvador?
Es un retroceso, es alarmante realmente la situación, una lucha histórica. Por años las organizaciones medioambientales lucharon para que el país en 2017 fuera el país que pudiera prohibir la minería metálica, pero Bukele dijo que ya no, y un día antes de Navidad...
En nombre del desarrollo,
pero realmente él sabe que es explotación y el desarrollo no debería pensarse en la extracción de recursos naturales, sino de cuidarlos y protegerlos para las futuras generaciones. Porque ¿qué ocurre cuando hacemos minería metálica? Toda mina contamina.
Se usa mucha agua también.
Sí, 6 de cada 10 salvadoreños no quiere la minería metálica. El 78% de las personas no sabe que no quiere vivir cerca de una mina. Entonces, y también la población civil organizada después del 23 de diciembre ha comenzado a recolectar firmas y se han entregado más de 207 mil firmas a la Corte Suprema de Justicia por demanda de inconstitucionalidad de esta situación. Entonces, la población salvadoreña no quiere esto. Pero Bukele, él mismo lo declaró y dijo, no quieren explotación minera, entonces ¿cómo nos desarrollamos? Entonces, aquí está la cuestión entre el presupuesto y la vida de las personas salvadoreñas.
Y usted hablaba de 5 defensores del medio ambiente que fueron enjuiciados. Efectivamente, no es sencillo defender el medio ambiente en El Salvador.
No, justamente por los riesgos que conlleva el enfrentarse a un régimen de excepción en donde hay muchas organizaciones que lo tachan como una dictadura y realmente así lo es, porque si vemos, tiene el control total de todas las instituciones, la Corte Suprema y los ambientalistas que han sido capturados, que quieren ser enjuiciados nuevamente por delitos que cometieron sin pruebas claras, no hay pruebas evidentes. Entonces es una muestra del acoso que viven las personas que quieren defender los derechos humanos. En el trabajo medioambiental que he desarrollado hemos presentado algunas propuestas, pero el Estado no ha querido adoptar ninguna propuesta desde la juventud sobre los temas ambientales. Y también el tema de las personas que defienden los derechos humanos se ha vuelto más, pero mucho más complejo en este nuevo año, porque se necesitan como extraer esos recursos. Pero ¿qué sucede? Si se destina tanto dinero para la Fuerza Armada, por ejemplo, hubieron un aumento de 53 millones en la Fuerza Armada y un recorte de 54 millones para 30 hospitales en El Salvador. Entonces vemos cómo también qué
el arbitraje
tipo de desarrollo
que está haciendo, sí, el gobierno Bukele. Jonathan Méndez, vamos a seguir de cerca la situación en El Salvador. Se me está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted es defensor del medio ambiente y de los derechos humanos salvadoreños. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Florencia. Es un gusto.
Y muchas gracias a ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Radio Francia Internacional, lo mejor de la playlist.
RFI, la selección del mes.
Florence Adoni.
Vai ter som, vai ter som, tu vai ver só.
Seu Jorge.
RFI. Para escuchar el último informativo, conéctese en internet a rfimundo.com.